Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Pues llamen ustedes, son las 6 de la mañana. 6 de la mañana de un viernes. Normalmente un viernes normal les soltaría la filípica aquí de la tragedia de los viernes. Es que los viernes hay que ver qué pena más grande, pero claro, este viernes es igual que el lunes, es igual que el sábado, igual que los demás días mientras dure el confinamiento. Ya casi una semana confinados, porque el viernes fue el último día en el que realmente la gente andaba por la calle. Todavía gente había tomándose algún café en alguna terraza, pues ya ven ustedes. Ha pasado una semana. Bueno, un frente atlántico va a afectar al tercio oeste peninsular, el sur de Andalucía, el área del Estrecho, Melilla. Va a llover de forma especialmente persistente en el oeste andaluz, en Extremadura. Tampoco se descartan lluvias en otras zonas de la península y Baleares. De hecho, parece que solo se van a librar en el nordeste. Las temperaturas bajan de forma generalizada, salvo en el Mediterráneo, en Baleares y en Canarias. Bueno, yo si quieren les doy el conteo. Ya saben ustedes que el conteo que realmente nos da la realidad es el conteo de fallecidos, no el de contagiados. Al menos hasta que masivamente se practiquen los test que nos den una idea de qué tanto por ciento de la población está contagiada, desarrollando la enfermedad, en situación más o menos grave o menos grave. Pero son 767 muertos, 767 personas que han fallecido como consecuencia de esta infección por el coronavirus, la mayoría de ellas con un cuadro de patologías previas que el coronavirus lo que ha hecho ha sido agravar. Hay 1.100 recuperados. ¿El pico dónde está? No lo sabemos. No sabemos dónde está ese pico, pero de momento la verdad es que en 24 horas hemos sumado casi 170 muertes. Entre los fallecidos destacan la primera sanitaria, una enfermera vasca de 52 años y tres personas por debajo de los 65 años. Hay que destacar que el 70% de los enfermos tiene menos de 65 años. ¿Por qué? Porque hay muchas personas infectadas. Porque hay muchas y la densidad de población está en lo que está. Ahora mismo hay cerca de 1.000 personas en la UCI, 939. En el conjunto de España hay 5.000 camas. ¿Y dónde están al límite? En Madrid. No en el resto, hay margen para prepararse antes de la siguiente oleada de contagios. El sistema sanitario ha improvisado más de 1 millón de camas de cuidados intensivos, pero los expertos aseguran que harán falta algunas más, otras 1.500 más. Está empezando a llegar el material sanitario al Hospital Infanta Sofía de Madrid, que es el que se emplea como centro logístico para la distribución. Y ha habido una cierta polémica, porque las comunidades autónomas se han quejado de la tardanza con la que está repartiendo el material el gobierno central, como denunciaba, por ejemplo, ayer aquí Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Finalmente, el Ejecutivo ha puesto a disposición de los territorios 200 millones de euros y los hoteles han comenzado a servir como hospitales. No, la imagen que lo resume todo es el cartel de carga y descarga, donde ayer se colocó un papel en el que se da prioridad a las ambulancias. Un hotel en Madrid, muy próximo al Hospital Gregorio Marañón, fue el primero en debutar para acoger allí a qué tipo de enfermos, aquellos que no están para ingresar en un hospital, pero tampoco están para quedarse en casa con un simple paracetamol. Sí. Y Cataluña es la próxima comunidad que podría utilizar hoteles medicalizados. Se ha ofrecido uno muy cercano al Valle Hebrón, al Hospital del Valle Hebrón, porque el sistema catalán podría estresarse la próxima semana. De momento tienen más de 3.000 casos confirmados. Bueno, ayer aprovechando que comparecía el ministro de Sanidad, el señor Salvador Illa, se coló de rondón para cubrirse de gloria con esto del coronavirus Pablo Iglesias, que es vicepresidente segundo de lo social o algo así. Es decir, ayer Pablo Iglesias, lo de ayer es para hacérselo mirar. Y desde luego para que lo mire este presidente del gobierno, desbordado absolutamente por la realidad y la situación. Rueda de prensa de Pablo Iglesias solo para darse importancia. Solo para hacer propaganda. En una borrachera de demagogia, de las que da alipori. Vamos a ver, Pablo Iglesias es vicepresidente gracias a la falta de insomnio de Pedro Sánchez, que sorprendentemente, teniendo algunos elementos en su gobierno que son, en fin, respetables, la señora Robles, el señor Planas, la señora Calviño, luego tiene algún otro ejemplar socialista que también es para echar a correr. Pero bueno, curiosamente le protege y además le potencia. Es que Pablo Iglesias no sería ni se daría esa fatua importancia que se da si no fuera porque se la da primero Pedro Sánchez. ¿Qué país es el que se permite el lujo de colocar en la cúspide del poder, a un cuentista como este, desleal, que lo que quiere es acabar con el Estado tal y como lo conocemos, que además es un ignorante y, por supuesto, un soberbio? Ayer, como les digo, lo que quiso es el protagonismo para decir nada que no se hubiera dicho. Es decir, para volver a anunciar lo que ya las decisiones que habían tomado el martes y luego, por supuesto, dar el mitin. No para anunciar nada. Solo para regodearse en esa mala literatura de esta izquierda agreste y absolutamente inútil que ha alcanzado el poder gracias a Pedro Sánchez, que es el que los ha metido ahí. Abrazo mediante. Evidentemente, cuando acabe esta cuestión del COVID-19, habrá muchos recibos que pasar, pero muchos recibos que pasar a este incompetente. Porque ya somos muy mayores para tener que soportar arengas pestilentes en forma de convocatoria de prensa aprovechando una enfermedad. Y por cierto, ¿este sujeto no debería estar en cuarentena? Que tiene a su mujer, después de la manifestación del 8M, de la que todos estos, por supuesto, no sueltan ni pío, ni una sola autocrítica de aquella manifestación, no solo consentida, sino amparada, aplaudida y, bueno, y los medios felices. Cuantísimos pelotas de este gobierno colaborando en aquella disposición de contagio masivo. Bueno, pues este no tendría que estar en cuarentena. ¿O es que él es imprescindible y además no es como los demás? Querer ser poder y oposición a la vez. Lo cual demuestra un infantilismo ideológico de un tipo que está ahí para trabajar en favor de la colectividad, organizando la respuesta del Estado a un desafío vírico como el presente, no para hacer propaganda obscena, tentativas rupturistas. ¿Cuánto tardaría en cesarle un presidente del gobierno si el presidente del gobierno fuera un individuo políticamente decente? Y no el que es. Si les parece, a lo largo de la mañana hablamos de este asunto, porque hay más cosas de las que hablar que ya ahora. Le acerca Pilar García Muñiz. Buenos días, Pilar.
Muy buenos días, Herrera. Pues te sigo hablando de la crisis del coronavirus. En este caso, se está cebando con Italia, que ya supera en número de muertos a China. 3.405 fallecidos y 41.035 contagiados. La mayoría de los fallecidos se han producido en la región de Lombardía, en el norte del país, donde comenzó el brote. En Bérgamo, la provincia más afectada, camiones blindados del ejército han tenido que sacar de la ciudad decenas de ataúdes. La imagen realmente era espeluznante, que se acumulaban en el cementerio local, un cementerio que está completamente desbordado. Y el gobernador de California en Estados Unidos ha decretado una cuarentena para los casi 40 millones de residentes del estado. Se ha ordenado el cierre de negocios no esenciales con el objetivo de combatir la propagación del virus. California ronda el millar de contagiados, 19 personas han fallecido. Y Bruselas se compromete a comprar mascarillas y aparatos respiratorios para los hospitales que más lo necesiten entre los países de la Unión Europea. Hablamos de 50 millones de euros para prevenir y tratar el coronavirus. Charles Michel es el presidente de la Comisión Europea.
Es lo que necesitamos ahora para nuestros médicos y personal sanitario, ha dicho el comisario responsable, para todos aquellos que están en primera línea salvando vidas.
Este organismo también, por cierto, pide a las plataformas digitales bajar la calidad del streaming para no saturar la red durante esta crisis sanitaria, un momento de alto consumo debido al confinamiento en muchos países de la Unión Europea. Y en este tiempo atípico se está poniendo a prueba los sistemas informáticos de las empresas. Al trabajar en casa se están multiplicando los problemas por la saturación, como les estamos contando. Ahora más que nunca hay que extremar el cuidado para que los hackers no nos ataquen. Mucho ojo con este asunto, como nos ha contado en COPE Óscar, comandante de la UCO.
Tener un antivirus instalado, tener el software actualizado y sobre todo si se hace un uso de estas soluciones o incluso del correo electrónico o almacenamiento en la nube, tener excesiva cautela en la información que compartimos y que almacenamos.
Vamos con los deportes. En el partidazo de COPE, un jugador del Real Madrid, Ganga, se salta la cuarentena.
Es Luka Jovic, que ha abandonado la capital de España para volver a su país, a Serbia. Tenía el permiso del club después de que su prueba del coronavirus diera negativo y viajó antes del estado de alarma. Pero se le ha visto en Belgrado fuera de su domicilio, celebrando el cumpleaños de su novia, y ha sido denunciado por la policía. El jugador ha pedido perdón por si ha puesto en peligro a más personas. Mientras, la Liga pide a los clubes que no hagan ERTEs y ya plantea que se jueguen partidos cada 48 horas si se vuelven el peor de los escenarios, entre el 14 y el 18 de mayo. Así la liga acabaría el 30 de junio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El coronavirus deja ya en nuestro país casi 18.000 infectados y 830 fallecidos. El COVID-19 se ha cobrado la primera víctima mortal entre el personal sanitario. Se trata de una enfermera de 52 años que estaba ingresada en un hospital de Vizcaya y que no ha podido superar la infección. ¿Cuándo se va a detener el avance del virus? Pues es la pregunta que nos hacemos ahora mismo todos, sobre todo después de que Sanidad haya vuelto a repetir que todavía no hemos llegado al pico alto de contagiados. Ante esta previsión, el Gobierno trata de reclutar a más de 50.000 médicos y enfermeros entre jubilados, estudiantes y licenciados. Nos lo cuenta Carmen Lavallén.
Lejos de frenarse, el avance del coronavirus sigue imparable, con más de 100 fallecidos diarios esta semana. Aún no se ve el pico de la curva, a la que, según el Gobierno, nos acercamos sin que de momento haya una fecha tope para revertir la tendencia. Salvador Illa es ministro de Sanidad.
Quiero recordar que llegan los momentos más duros, aquellos momentos en los que seguiremos viendo un incremento de casos, mientras en estos próximos días nos vamos acercando al pico.
Para hacer frente a estos días difíciles y a sus futuras consecuencias, Sanidad va a incorporar a 50.000 médicos y enfermeras entre estudiantes, jubilados y recién licenciados, y ha desbloqueado una partida de 210 millones de euros para que las comunidades autónomas afronten lo más urgente.
La situación es complicada, no lo podemos negar, pero un día más nos queremos acoger a una cifra, nos queremos acoger a un dato que nos invita a ser optimistas. El número de personas recuperadas sigue siendo superior a la de los fallecimientos. En España, de momento, se han curado ya 1.100 personas. Y esta crisis nos está dejando además muchas imágenes solidarias que no vamos a olvidar. Escuchen cómo agradecían anoche la Policía de Madrid el trabajo a todos los sanitarios de los hospitales Clínicos San Carlos y la Fundación Jiménez Díaz.
Mirar ahí cómo están los sanitarios
y cómo viene la policía a saludarles. Impresionante, chavales. Y la gente en las terrazas ahí dándolo todo, ¿eh? Mucho ánimo, ¿eh?
Pues el paso del coronavirus por nuestro país está golpeando muy duro a la economía. En las últimas horas hemos conocido varios ERTEs de una envergadura además importante, como los que afectan a empleados de Iberia y también de la empresa Nissan. En el caso de la aerolínea, casi 14.000 de los 17.000 trabajadores tendrán que acogerse al expediente de regulación de empleo temporal. Una situación que no solamente están viviendo grandes empresas. Esta mañana vamos a conocer una primera aproximación de cómo esta crisis va a afectar a la pequeña y mediana empresa, gracias a un informe de Cepyme junto al Centro de Predicción Económica. En ese colectivo se encuentran miles de autónomos. Su presidente, Lorenzo Amor, no ha dejado de pedir en las últimas horas al Gobierno que suspenda el pago de las cuotas en este momento de tanta incertidumbre para ellos. Pues bien, el Ejecutivo no suspende las cuotas para todos los autónomos, pero sí para aquellos que pierdan un margen importante del negocio. Joaquín Vitmanos.
El ministro Escrivá ha utilizado su perfil de Twitter para zanjar la polémica de los últimos días, para aclarar que todos los autónomos obligados a cerrar su negocio por el estado de alarma o que hayan sufrido una caída de ingresos del 75% por esta crisis ya tienen derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad independientemente de su condición. ¿A cuánto equivale? Al 70% de la base reguladora, es decir, un mínimo de 661 euros. Además, estarán exentos de pagar la cuota sin darse de baja ni en la Seguridad Social ni en Hacienda. Esto es importante porque los que disfruten de la tarifa plana o de una bonificación la pueden pedir sin perderla. Lo mismo ocurrirá con los titulares de negocios que necesitan alguna concesión administrativa como taxistas o quiosqueros. La ayuda se cobrará a mes vencido, será de un mes, ampliable. Para solicitarla basta con una declaración jurada ante la mutua. El gobierno calcula que 1 millón de autónomos se podrían acoger a ella.
Pues estas medidas que ha puesto en marcha el Gobierno para mitigar la crisis no le quedan claras a miles de autónomos y de pequeños empresarios. Se quejan de que hay mucha letra pequeña, por eso muchos están recurriendo a los despachos de abogados que Patricia Rossetti están saturados estos días.
El anuncio del cierre de los colegios provocó un aluvión de preguntas en los despachos de abogados. Medidas para quien no pudiera ir a trabajar por tener que cuidar a sus hijos. Pero con el estado de alarma, el protagonista era el ERTE, cuenta COPE Luis Enrique de la Villa del despacho Hogan Lovells. Y ahora no se habla de otra cosa. Son conscientes de su papel y tratan el tema con mucha responsabilidad. Tratan de ayudar a los clientes para salir de la mejor manera posible, porque el impacto económico va a ser grande. Hay preocupación, nos dice Luis Enrique de la Villa.
Muy preocupados porque estamos viendo que es una situación tremenda, va a ser una crisis muy, muy grande, que va a impactar sobremanera en todo lo que es la economía, el impacto que va a tener en el empleo, trabajadores, empresas. Y se avecina una grande, ¿no?
Nadie quiere perder el empleo. La gente está dispuesta a hacer esfuerzos.
Y como saben, uno de los colectivos más expuestos ahora mismo es el de las personas mayores. De hecho, en las últimas horas se ha vuelto a producir un nuevo foco en otra residencia de ancianos de Madrid. 11 mayores han muerto, aunque por el momento solo se ha confirmado que 5 de ellos hayan sido a causa del coronavirus y hay además 34 personas infectadas relacionadas con este centro ubicado en el distrito de Chamartín, a pocos minutos andando del estadio de fútbol Santiago Bernabéu. Desde que se inició esta crisis sanitaria, al menos 70 personas mayores han muerto en residencias de la Comunidad de Madrid. Preocupan, como les estamos contando, los mayores que viven allí en las residencias, pero también las personas dependientes que necesitan seguimiento médico en sus casas. No pueden salir de sus hogares por su propio pie, por eso necesitan la ayuda de otras personas que o viven internas con ellos o se desplazan cada mañana para echarles una mano. Con dos de ellas ha hablado Maribel Sánchez.
Les toca cuidar a los más débiles y no siempre tienen medios de protección suficientes para evitar el contagio. Paola es una joven chilena que cuidaba a un anciano en su casa de Madrid hasta la semana pasada. Ahora están los dos enfermos, ella de baja y él en el hospital.
El señor en esos momentos estaba bien, no tenía nada. Lo supimos a los 4 o 5 días después. Ahora él se encuentra hospitalizado.
El 60% de estas cuidadoras trabajan como internas. Es el caso de Carmen, que nos cuenta en COPE que extrema las medidas de prevención para no contagiar a la octogenaria a la que cuida.
Tomo mucha precaución como cuidadora que soy en la higiene.
En España hay más de 2 millones de personas mayores que viven solas y de estos 800.000 tienen más de 80 años, precisamente los más vulnerables tanto física como emocionalmente.
Otro de los frentes abiertos que tiene el Ejecutivo es el de los alquileres y, de hecho, la coalición PSOE-Podemos está dividida en este tema. Pablo Iglesias le pide a Pedro Sánchez que garantice una moratoria en el pago de los alquileres, una medida difícil de implantar en muchos casos porque los propietarios de esos inmuebles son familias o pequeños inversores que necesitan las rentas para continuar adelante. Susana Moneo.
Se van conociendo apenas algunos casos concretos de propietarios que deciden rebajar el alquiler o no cobrar el mes a sus inquilinos. Desde que el Gobierno renunció a incluir la moratoria en las medidas económicas y Sánchez pidió acuerdos personales, el debate va creciendo. Pero la ministra Calviño reclama cautela.
En el otro lado no hay un banco, en el otro lado hay otro ciudadano que, por ejemplo, puede tener una vivienda en alquiler. Las medidas que afectan a una parte también afectan a la otra, ¿no? Entonces hay que reflexionar sobre aquellas medidas que pueden tener un efecto beneficioso desde una perspectiva, pero negativo desde la otra, ¿no?
Este asunto ha provocado un nuevo enfrentamiento con Pablo Iglesias. Minutos después, y en rueda de prensa conjunta con el ministro de Sanidad, ejerciendo Iglesias de vicepresidente de lo social, insistía en que van a tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vivienda. En España, el 95% de los arrendadores son familias y pequeños ahorradores. Solo el 5% es propiedad de grupos, bancos o corporaciones.
Y se necesitan mascarillas por todo nuestro país, no solamente en los hospitales, también en aquellos centros donde hay personas infectadas por el coronavirus. Las mascarillas son imprescindibles y la demanda sigue superando la oferta. Por eso en estos últimos días se han multiplicado las iniciativas para abastecer de este producto a nuestra sanidad. Una de ellas es la que han protagonizado 50 familias españolas que residen en Hong Kong. En menos de 24 horas se han organizado para mandar 5.000 mascarillas a nuestro país. En COPE hemos hablado con Blanca Catena. Ella ha sido la impulsora de este envío solidario.
Y es que nada, la gente se fue apuntando y teníamos 50 personas que querían participar en muy poco tiempo. Entonces estamos viendo si podemos organizar futuros envíos para seguir ayudando.
Camila Olaso es otra de las mujeres que ha puesto también su granito de arena en esta iniciativa. Mientras prepara un nuevo envío junto al consulado, nos manda un mensaje de esperanza.
Estamos con vosotros, que hemos pasado por todo ello, que sabemos que se sale.
Y como estas dos mujeres, la Escuela de Paracaidismo del Ejército del Aire se ha movilizado también para ayudar al Hospital de Murcia. La escuela cuenta con costureros y máquinas que les permiten reparar los paracaídas. Por eso le han pedido al hospital que les manden sábanas y con ese material ellos se van a encargar de producir, de tejer, de coser las mascarillas. Precisamente Bruselas se ha comprometido a comprar mascarillas y también aparatos respiratorios para los hospitales que más lo necesiten entre los países de la Unión Europea. Nos lo va a contar nuestro corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Todavía no ha llegado el pico de coronavirus a Europa. De hecho, los expertos esperan que se multipliquen todavía los casos en los próximos días, algo que podría desbordar a los sistemas sanitarios. Ante esta situación, Bruselas ha anunciado un programa de compras de respiradores y mascarillas para repartirlos entre los hospitales más necesitados. La inversión es de 50 millones de euros. Es lo que necesitamos ahora para nuestros médicos y personal sanitario, ha dicho el comisario responsable, para todos aquellos que están en primera línea salvando vidas. Por cierto, que la Comisión está financiando una serie de vuelos para atraer a europeos que están fuera de territorio comunitario. Se calcula que podrían ser unas 100.000 personas.
Y lo comentábamos al inicio, donde la situación no deja de agravarse a causa del coronavirus es en Italia. De hecho, allí el número de fallecidos ya ha superado al de China, con una población mucho menor. Eva Fernández, corresponsal.
Cuando todavía no se ha cumplido un mes desde que estalló la crisis, Italia ha superado el listón de muertos de China con más rapidez y con la mitad de contagiados. El comité científico que asesora al gobierno da solo una explicación para esta elevada tasa de mortalidad, y es que la población italiana es muy anciana. Están convencidos también de que el número de contagiados asintomáticos debe ser muy elevado. Ante estos datos, no es de extrañar que el primer ministro Giuseppe Conte considere inevitable prolongar el bloqueo del país más allá del próximo 3 de abril. Por el momento no está previsto que se adopten medidas de más envergadura, pero se va a actuar con mucha contundencia contra quien viole el aislamiento.
Y ante esta situación tan complicada que estamos viviendo, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, ha querido mandarnos un mensaje de confianza y de esperanza. Está convencido de que saldremos de esta.
Parece que Dios está ausente o dormido, pero no dudemos de que Él nos acompaña y comparte nuestros miedos, nuestro cansancio y nuestro dolor, y nos ayudará a salir de esta situación como ayudó a los apóstoles a salir de la tempestad.
6:24 de la mañana, continuamos en Herrera en COPE y lo hacemos en repasando otras noticias también destacadas en nuestro país. Nos situamos en primer lugar en Segovia. Allí la cuarentena está siendo muy complicada en algunas residencias como la que dirige Susana Linares. Lo ha contado en La Linterna Javier Herrero.
Están siendo días muy difíciles para los residentes que, dada la situación de emergencia, se encuentran aislados y en muchos casos sin entender por qué los suyos no les visitan. Susana es la directora de la residencia Nuestra Casa La Grande en Segovia y contaba en La Linterna de COPE cómo están pasando estos días los más mayores.
En el último momento de su vida, que no podían ser rodeados de sus seres queridos, lo están llevando un poco mal. Ahora mismo somos lo único que ellos tienen.
Pide mascarillas, geles desinfectantes o guantes tan necesarios en un lugar como una residencia, pero sobre todo pide que no se olviden de ellos, de los mayores.
Y en Gerona, los Mossos d'Esquadra han multado a un vecino de Palafrugell por sacar a pasear una cabra para saltarse el confinamiento. Yolanda Bernal.
La picaresca para salir de casa no tiene límites. El último caso, el de un vecino de Palafrugell, que sin ningún tipo de pudor sacó a pasear a una cabra. Fue sorprendido por los Mossos, a quienes incluso intentó convencer de que era su animal de compañía. Josep Saumell, intendente de los Mossos, insiste en que hay que quedarse en casa.
Hemos encontrado una cabra, gente paseando una cabra. Al final nos queda la sensación de que la gente está buscando excusas para salir cuando lo que hay que hacer es tener excusas para no salir de casa.
Los Mossos reconocen que son más de uno los que tiran de imaginación para salir a la calle. Se van a intensificar los controles contra los que se saltan el confinamiento.
Pues lo acaban de escuchar. El otro día conocíamos que una persona, un hombre, había sido multado por salir de su casa con la excusa de pasear a un perro falso. Y ahora, en Palafrugell, en Girona, un hombre ha sido multado por sacar a pasear una cabra y salir así de su confinamiento. Vamos hasta Zaragoza. Allí una investigadora ha lanzado una campaña que financie material sanitario para los hospitales de Aragón. Tony Cerdá.
Isabel Iguacel es doctora en Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza. Cansada de ver la falta de material en los hospitales, decidió junto a sus compañeros de claustro abrir un crowdfunding. El objetivo era claro, frenar el desabastecimiento. De momento el proyecto no va nada mal. En apenas un día ya han recaudado más de 15.000 euros y tienen en trámite el primer pedido de material. Contendrá mascarillas, guantes, equipos respiratorios y de diagnóstico por valor de 150.000 euros. Y aunque esta iniciativa se dirija a la salud aragonesa, la intención es expandirla para toda España, porque tanto Isabel como sus compañeros saben que toda ayuda es poca para frenar al coronavirus.
Pues eso es, toda ayuda es poca para frenar al coronavirus y ya saben que todos nos tenemos que quedar en casa. Enseguida, en unos minutos, a las 6:30, nuevo repaso a la actualidad.
6:30 de la mañana de este viernes, 20 de marzo, ya es 20 de marzo del 2020, ha llegado la primavera, por cierto, y llega además con un frente atlántico que entra en la península y que en la parte más occidental, desde donde les hablo, por cierto, va a dejar aguas varias. Mayores y menores. Llega el fin de semana, llega este fin de semana y el reto es, como saben ustedes, no bajar la guardia. Las autoridades confirman una y otra vez, insisten en que es más necesario que nunca respetar el confinamiento. Una semana de confinamiento prácticamente. Si damos por hecho que empezó el sábado, bueno, mañana se cumplirá una semana. El peso psicológico de estar enclaustrado puede hacer que alguno se trastorne. Pero convengamos una cosa, hombre, no es para volverse loco. Sí que puede cambiar el humor, sí que uno puede más o menos deprimirse algo, un poco, una depresión menor. O directamente alguno diga, bueno, pues yo un poquito voy a salir, voy a aprovechar, vamos a ver qué hueco me encuentro para poder pisar la calle. Miren, hay ya casi 200 detenidos por desobediencia. 200. Que en cualquier caso, en un país de 45 millones de personas, es una anécdota. Es decir, la inmensa mayoría, se puede afirmar efectivamente que los españoles están cumpliendo como personas adultas. Realmente como personas adultas. Pero bueno, miren, ayer hubo un especial control sobre los coches que circulan por la calle, porque solo puede circular una persona en coche para ir a trabajar, a por productos de primera necesidad, por ejemplo, por una visita médica, una urgencia, hay que llevar a otra persona en el coche, y además esa otra persona debe ir detrás en oblicuo. Y a todo eso, los autobuses de Madrid han reducido su aforo a un tercio de su capacidad. Esto sale a unos 20 pasajeros por autobús. Y no se podrá pagar con dinero en metálico. Y se colocan mamparas para proteger a los conductores de los aerosoles. Y entre tanto, el álbum del confinamiento se sigue llenando de imágenes y de momentos que algún día recopilaremos todas juntas, cuando podamos, cuando esto pase. En fin, ¿qué pasará? No hemos llegado al pico siquiera, pero pasará. Efectivamente, recopilaremos los mejores momentos del confinamiento. Hay algunos interesantes. Hay que darse ánimos los unos a los otros. Y si ya participan además los niños del Sarao, mejor. Así que anoche la novedad de la cita de los balcones a las 8 de la tarde fue cantar Hola Don Pepito, Hola Don José. Los que vivían en los números impares decían una cosa y los pares replicaban.
¡Hola, Don José!
A ver, la gente se entretiene con lo que puede. Yo estoy pensando ahora mismo en Miliki, en Gaby o en Fofó, si vieran ellos que 50 años después de que volvieran a España, si ellos volvieron al principio de los 70, con todas estas cantinelas, y de qué manera han calado en la sociedad. Bueno, lo sabe Emilio, su hijo, por ejemplo, lo sabe Rodi, amigos. Lo sabe Fofito. ¿De qué manera han calado en la sociedad? Que de balcón a balcón, en un confinamiento, la gente cantando Hola Don Pepito y Hola Don José. Bueno, podemos mantener alta la moral de los más pequeños, porque claro, una gran pregunta que se hace muchos es qué hacemos con los niños, con adolescentes, que por ejemplo cumplen años estos días. No hay ni fiesta, ni regalos, ni gente en casa para celebrarlo, ni nada. Bueno, pues se está poniendo de moda avisar a todos los vecinos para que estén al quite a las 8 de la tarde.
Te deseamos todos.
¡Bravo! Lo que cada vez se refina más es el homenaje a los sanitarios, ¿eh? La verdad es que emociona ver cómo a la hora convenida, oiga, delante de un hospital, se detienen los coches de la policía para tocar las sirenas, los autobuses para tocar el claxon, los turismos particulares, tres cuartos de lo mismo.
Sí, quiero llorar. Han bajado todos desde allí, Cristi. O sea, todos los coches los están desde allí. Súper heavy.
¡Ay, por favor, tío!
¡Para vosotros también!
Hombre, los sanitarios son los grandes héroes de esta crisis, pero bueno, hay más. A los carteros, que reparten las cartas, les están empezando a vitorear desde los balcones. Bueno, es un país vivo, felizmente vivo, hasta en situaciones como esta. Un aplauso para la cartera, que saludaba a los balcones como los toreros. Y dos datos. Una mirada al exterior muy rápida. China nos da esperanzas, Italia inquieta. No hay palabras para explicar esa caravana de camiones militares que salía ayer de Bérgamo, cargados con ataúdes. Se van a incinerar los cuerpos a otras ciudades porque allí los tanatorios están saturados. Italia ha superado ya a China en el número de muertos, 3.045. Los expertos chinos que han llegado a Lombardía aseguran que lo primero que deberían hacer los italianos es tomarse más en serio la cuarentena. La fórmula es dura, pero efectiva. Cerrarlo todo, todo. Cualquier actividad económica. durante al menos 2 meses. Y oiga que lo que pasa allí, yo no sé de qué manera, pero puede pasar aquí. Así que vayámonos haciendo a la idea. Sony 37, déjeme conocer más cosas. Pilar.
Iberia ha presentado un ERTE durante los próximos 3 meses por las restricciones de vuelos debido al coronavirus. Va a afectar al 82% de su plantilla, o lo que es lo mismo, a 13.900 de los 17.000 empleados con los que cuenta la compañía. La aerolínea va a adaptar su programa de vuelos a una operativa reducida al 10% de la actividad normal, medida que han tomado de acuerdo con las restricciones aprobadas por distintos países, incluido España. Además de los ERTEs, nos estamos encontrando también los problemas de los autónomos y de los pequeños empresarios que no pueden hacer gestiones para recibir las ayudas. Los despachos de abogados, por ejemplo, están saturados, como nos cuenta Luis Enrique de la Villa.
Muy preocupados porque estamos viendo que es una situación tremenda, va a ser una crisis muy, muy grande que va a impactar sobremanera en todo lo que es la economía, el impacto que va a tener en el empleo, trabajadores, empresas y se avecina una grande, ¿no?
Y Marruecos ha decretado el estado de emergencia sanitaria y ha aumentado las restricciones en los pasos fronterizos entre Ceuta y Melilla. En unos días se prevé que no se pueda cruzar. Los movimientos de los ciudadanos van a estar limitados a aquellos que obtengan un documento oficial según condiciones muy precisas. Otros países, como por ejemplo Israel o Argentina, también han decretado ya el confinamiento oficial. Y más allá de esta crisis, más allá del coronavirus, la justicia europea falla que España abusa de los interinos y abre la puerta a reconocer indemnizaciones como sanción. El Tribunal Superior de Justicia Europeo deja en manos de los tribunales españoles que acuerden las sanciones que consideren adecuadas. Menciona también que hay que convertir a los interinos en indefinidos no fijos o concederles una indemnización. Y en el partidazo de COPE, los clubes de la Liga tienen miedo también por su economía. Carlos Ganga.
Quedan por cobrar más de 500 millones del contrato de televisión y algunos ya se plantean hacer ERTEs. Por ejemplo, en Francia 4 equipos ya han puesto en paro parcial a sus jugadores y en Alemania proponen una bajada de sueldo en bloque. Tebas le ha pedido a los clubes españoles que aguanten sin hacer ERTEs. Sobre el calendario, para que la Liga acabe el 30 de junio, podrían jugarse partidos cada 48 horas. Además, el jugador del Real Madrid, Luka Jovic, ha sido denunciado por la policía en Serbia por estar fuera de su domicilio y en Fórmula 1 se cancela la temporada hasta el 7 de junio. Afecta a los grandes premios de Holanda, España y Mónaco.
El trino del conciso es información confidencial. Dávila, ¿cuál es la situación real del gobierno de España? ¿Cabe la posibilidad de la desaparición de Iglesias en el Ejecutivo? Buenos días.
Pues mira, Carlos, buenos días. El gobierno, me dicen, está paralizado e indignado. Paralizado porque está ofreciendo una sensación de fracaso cada vez más evidente. Indignado porque, aunque no lo pueda reconocer, su socio de Podemos le ha abierto un frente institucional nuevo. Es el de la monarquía, que pone en riesgo absolutamente la supervivencia del Frente Popular. El miércoles, en pleno discurso del rey, con una cacerolada organizada por Iglesias, su partido lanzaba un tuit que era más o menos tan evidente como este: Corona, chao. Es decir, adiós. Horas después, Iglesias, su jefe, vicepresidente del gobierno y en cuarentena por el coronavirus de su señora, se colaba de rondón en la exposición del depauperado Simón, aconsejando a la gente que se quede en casa, él que fue el promotor de que las feministas se lanzaran a la calle. A la parte del PSOE, del Frente Popular, esto les tiene al borde de un ataque de nervios. Cada vez que desde Moncloa urden una nueva estrategia, esta salta por los aires. Sánchez y Redondo ensayaron la jugada de volcar sobre recortes del Partido Popular, supuestos recortes del Partido Popular, el horror del coronavirus, y resulta que desde Cataluña sus socios han respondido con un remedio un poco más brutal. Ahora se han inventado no aquello de España nos roba, sino que ahora España nos mata. Hay opiniones compartidas con todo esto, compartidas y generalizadas, que exigen un gobierno de emergencia para salvar nuestra salud, nuestra economía, nuestra columna y, desde luego, nuestra democracia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La oración es la llave que abre nuestros corazones. Comparte con nosotros la celebración de la Eucaristía. Misa presidida por el Papa Francisco desde el Vaticano, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y Santa Misa de lunes a sábado a las 11 de la mañana y los domingos a las 12 de la mañana. en 13.
A quien felicitamos hoy es el santoral que trae nuestro sacristán, Jesús Luis.
Buenos días.
Ya llegó la primavera, Jesús Luis.
Hoy la Iglesia nos presenta a San Martín de Dumio, natural de Panonia, en el año 560 en Portugal, territorio de los suevos, convirtió a estos bárbaros a la fe. El nacimiento de este santo, que la historia le distingue de San Martín de Tours, es en Panonia el año 515. Tras peregrinar a Tierra Santa, Martín funda en Dumio un monasterio con la idea de difundir el Evangelio, contribuyendo a la alabanza divina, la oración y la contemplación en un clima de recogimiento interior. Consagrado obispo, rige a los monjes apoyándose en la regla de San Benito. Sigue de cerca de los clérigos impulsando su formación. El Concilio de Braga supone la unidad del rey suevo y arriano, así como de todo su séquito en la fe. San Martín Dumiense muere en el año 580.
¿Qué tal, Araquis? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Herrera.
¿Qué nos cuenta hoy la prensa?
Mira, es difícil, vista la prensa, ver la botella medio llena, pero por ser viernes vamos a hacer el esfuerzo, que llega el fin de semana, aunque sea confinado. Lo primero, el dejar trabajar sin molestar a los científicos, porque su mano está al final de esta peli de ciencia ficción en tiempo real que estamos viviendo. En ABC entrevistan hoy al doctor catalán Bienaventura Clotet, una autoridad mundial en la lucha contra el SIDA. Está dirigiendo un ensayo clínico con pacientes infectados en Barcelona y trabaja en la búsqueda de la ansiada vacuna. A corto plazo, dice, habrá resultados. No hay que desesperarse. Eso sí, pide rigidez absoluta en el confinamiento. Comprende el estrangulamiento económico, pero como científico sería partidario del cierre total de Madrid y Barcelona. Segunda noticia esperanzadora. Subrayada esta mañana en los periódicos. Primer día sin contagios en China. Reportajes interesantes en el mundo y en el país. En Wuhan, donde empezó todo, vivieron ayer el primer día sin contagios. Pero ojo, después de 56 días de encierro, para que nos vayamos mentalizando. Y otro dato esperanzador, subrayado en la prensa este viernes. Los chinos ya solo empiezan a tener contagios importados. La mayoría de chinos que regresan a su país para protegerse del virus. Resume uno de ellos: hoy es más fácil contagiarse en Madrid que en Pekín. La imagen más potente la veo en ABC, camiones militares transportando féretros de muertos en Bérgamo. La más gratificante en varios diarios: sanitarios en la puerta del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, respondiendo con aplausos a quienes les aplauden. La más normal en La Razón: el ejército desinfectando el aeropuerto del Prat en Barcelona. Ya lo anticipó aquí la ministra de Defensa, Margarita Robles. Y la que da cuenta de la emergencia total en la portada del Mundo: los primeros traslados de pacientes al Gran Hotel Colón de Madrid, el primer hotel medicalizado que entra en servicio. El País dice que Sanidad moviliza a jubilados, a estudiantes y a licenciados para contratar a 50.000 profesionales. La noticia más inquietante se veía venir. La subrayan en sus portadas varios diarios. Los médicos priorizarán a los enfermos por su esperanza de vida a la hora de ingresar en la UCI. En fin, el diario de la crisis se completa con las miserias y pequeñeces de la política, que ahora retratan más a unos que a otros, hoy con un protagonista destacado en todos los periódicos, Pablo Iglesias, que, como dice La Razón, se cuela en el comité de crisis de Moncloa, da un auténtico mitin en sede del gobierno y mantiene el pulso con el presidente Pedro Sánchez.
Son las 6:45.
Es tiempo de estar en casa.
Manolo Lama, Madrid, muy buenas.
Estoy confiscado en mi habitación.
Es tiempo de acompañarte.
Estamos aquí para informar, para acompañar.
Es tiempo de esperanza.
Hasta ahora España está citada a aplaudir al personal sanitario que tanto...
Es tiempo de información.
Tenemos a la escucha al alcalde de Madrid.
Muy buenas, Paco. Si nos quedamos en casa, lo superaremos.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde, también es tiempo de juego.
Queremos hablar con las voces más autorizadas de nuestro fútbol, a ver qué están haciendo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Son las 6:46 de la mañana, 5:46 en Canarias. El coronavirus lo ha trastocado menos todo, menos la campaña de la renta. Hacienda ya está aquí. Además, no solo mantiene el calendario, sino que lo justifica asegurando que hace un favor al contribuyente, Joaquín Bizmanos.
Ni el coronavirus ya ha conseguido alterar la campaña de la renta, se mantienen los plazos, comienza en nada. El 1 de abril, Hacienda cree que es importante conservar las fechas previstas para que los contribuyentes en la situación actual puedan recibir las devoluciones cuanto antes. Desde el 3 se recuerda que salen así negativas la mayoría casi 7 de cada 10 declaraciones, que las que resultan a ingresar solo se empiezan a pagar a final de la campaña a partir del 30 de junio. Además, dice que cerca del 90% de las que se presentan ya son por internet. A pesar de esta justificación, asociaciones de asesores fiscales han criticado la falta de empatía del gobierno cuando la mayor parte de los trámites administrativos y tributarios se han visto alterados por esta crisis.
Los sistemas informáticos de las empresas no están siendo ajenos. Ha crecido el teletrabajo y con ello los problemas de saturación de las redes. Eso está obligando a extremar la precaución ante posibles ataques de hackers. Juan Baño.
La palabra coronavirus se ha convertido en el cebo para estafar, robar y chantajear. Un mapa de la evolución mundial de la enfermedad invita a abrirlo. Es el caso de la página COVID Tracer. Es un engaño para introducirte un virus y acceder a tu ordenador. Ojo, nos dice Óscar, comandante de la UCO.
Esto sí que tenemos que tener mucho cuidado y estar alerta de desconfiar cualquier contenido relacionado con COVID que no provenga de fuentes oficiales.
El teletrabajo es la gran oportunidad para los malos. La conexión desde casa con redes privadas VPN o escritorio virtual con el servidor de la empresa es una ocasión de oro para que un hacker se introduzca, secuestre la información y pida un rescate.
Tener un antivirus instalado, tener el software actualizado y sobre todo si se hace un uso de estas soluciones o incluso del correo electrónico o almacenamiento en la nube, tener excesiva cautela en la información que compartimos y que almacenamos.
A la hora de la compra online, obligatoria estos días en muchos artículos, desconfiar de los chollos y de las tiendas desconocidas. El regalo suele estar envenenado.
En las últimas horas se han incrementado controles en las calles. ¿A qué multas se enfrenta si estos días coge el coche? ¿Quién puede hacerlo? Hay excepciones, ya lo recuerda Lorena Fernández.
Nuestros movimientos en coche, como andando, están en estos días muy limitados por este estado de alarma. Salvo excepciones, en el coche solo puede ir el conductor. Un desplazamiento sin justificar y acompañado puede acarrearte una multa, en los casos más graves, de hasta 30.000 euros. Sin embargo, hay excepciones que debes conocer. Así podrás llevar en tu coche a mayores, menores o personas con discapacidad, siempre que tu salida sea obligada, algo que no debieron entender este jueves los cientos de vascos que, coincidiendo con la festividad de San José y este puente, salieron a las carreteras rumbo en su mayoría a segundas residencias situadas en Cantabria. La multa que les cayó a cada uno fue de 600 euros.
Bruselas parece que quiere reaccionar, se compromete a comprar mascarillas y aparatos respiratorios para los hospitales más necesitados de la Unión, una inversión en prevención que se cifra en unos 500 millones de euros. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Todavía no ha llegado el pico de coronavirus a Europa. De hecho, los expertos esperan que se multipliquen todavía los casos en los próximos días, algo que podría desbordar a los sistemas sanitarios. Ante esta situación, Bruselas ha anunciado un programa de compras de respiradores y mascarillas para repartirlos entre los hospitales más necesitados. La inversión es de 50 millones de euros. Es lo que necesitamos ahora para nuestros médicos y personal sanitario, ha dicho el comisario responsable, para todos aquellos que están en primera línea salvando vidas. Por cierto, que la Comisión está financiando una serie de vuelos para atraer a europeos que están fuera de territorio comunitario. Se calcula que podrían ser unas 100.000 personas.
Bueno, y a todo esto preocupa lo que pueda pasar en África. En lo más cercano para nosotros, Marruecos decreta el estado de urgencia. Aumentan las restricciones en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla. En unos días se prevé que no se pueda cruzar. Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Sí, Marruecos ha dado un paso hacia adelante en el combate contra el coronavirus. Declara el estado de emergencia y restringe la circulación desde hoy mismo. Medidas que se van a sumar a esa llamada al confinamiento. Patrullas de fuerzas auxiliares y del ejército recorren barrios pidiendo a la gente quedarse en casa. Una imagen nunca vista en este país, como tampoco se ha visto esa frontera entre Ceuta y el país magrebí sin prácticamente pasajeros. Una frontera desierta, atención, tiene previsiones de cerrarse del todo ante el aumento del contagio del coronavirus y que anoche alcanzaba ya los 62 casos en Marruecos, con lo cual se lanza también un llamamiento a los turistas españoles que todavía han quedado en el país magrebí para que vuelvan a sus casas.
Es ahora momento del comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Ahí tenemos el dato de Wuhan. 60 días en cuarentena y ni un solo positivo. Es lo que tenemos por delante, una cuarentena larga. Y es normal que hablemos de lo que hacíamos antes de la cuarentena y de lo que haremos después de la cuarentena, pero sabemos que la vida no está en cuarentena. Que la vida sigue, que la vida se ha vuelto más exigente. Y como la vida no está en cuarentena, lloramos cada uno de nuestros muertos. Y miramos con reconocimiento y con agradecimiento a muertos como la enfermera del País Vasco, que ha dado la vida cuidando por los demás. Y como la vida no está en cuarentena, pues hay quien se moviliza, y ahí están los voluntarios sacando energía para llevar comida a los que no la tienen, y ahí están las zapateras de Alicante haciendo mascarillas, y ahí están los hosteleros ofreciendo sus negocios para hacer hospitales de urgencia. La vida no está en cuarentena. La vida se juega ahora con más intensidad que antes.
Es la historia de una canción. Allá por el inicio de la década de los 90, una delicada británica jovencita, modesta, sencilla, buena música, llamada Beverly Craven, creaba una canción que el productor de Simple Red llevó a ser un éxito aplastante en toda Europa. Es una delicia. You light up another cigarette and I pour the wine. Beverly Craven. It's 4 o'clock in the morning and it's starting to get light. Now I'm right where I wanna be, losing track of time. But I wish that it was still last night. You look like you're in another world, but I can read your mind. How can you be so far away? Cuando me vaya te echaré de menos y estaré pensando en ti cada noche y cada día. Prométeme que me esperarás porque guardaré para ti todo mi amor. Ahora a las 7:06 en Canarias. Noticias.
When I go away, I'll miss you, and I will.
soon.